Buenas tardes, Jaime, encantado de estar con ustedes. Muy interesado no solo en hacer algunas reflexiones, sino también en oír opiniones y tener como capacidad de reflexionar en esta sociedad que se ha dedicado es al insulto y no a la reflexión. Por eso me agrada mucho poder tener esta conversación.
Doctor de la Calle, en primera instancia, una de las incertidumbres de los colombianos, luego de todo lo de los acuerdos de paz, que usted pues fue como el arquitecto, pues es si al fin se va a lanzar o no se va a lanzar a la presidencia.
Pues yo te diría lo siguiente, siempre he sostenido que estoy como en un proceso de valoración, pero también puedo adelantar que yo estoy pensando que va a ser una necesidad hacerlo pronto, y cada vez me entusiasma más por una razón, porque es que yo realmente estoy viendo con preocupación que se ha venido desatando una especie de fiebre de ponerle palos a la rueda de una cosa que está funcionando bien, en el sentido no de que no tenga dificultades e incertidumbres, pero en el sentido de que es francamente un milagro que después de medio siglo de victimización ahora tengamos la dejación de las armas, tengamos 600 caletas desactivadas, hoy se aprobó la nueva misión de vigilancia del cumplimiento de los acuerdos. Luego, cualquier idea de dar marcha atrás me parece que es un error y francamente estoy pensando que está llegando el momento de tomar alguna determinación.
Precisamente, ¿cuándo y qué lo motivaría a hacerlo?
Pues me motivaría a hacerlo dos cosas. Una, insisto, me parece que lo que se ha hecho en Colombia, con todas las dificultades y discusiones que yo respeto, sin embargo, creo que es realmente algo que no esperábamos que ocurriera. Desde mi generación en adelante, aquí lo que hemos estado viviendo es en violencia continua. Luego, encontrar la posibilidad, como ya se cristalizó, de una dejación de armas de la organización militarmente más compleja y más poderosa, que eran las FARC, creo yo que ese es un avance muy grande en Colombia, en términos sobre todo de oportunidad futura. Yo creo que esta discusión sobre los acuerdos, los parágrafos, el lenguaje de los acuerdos, de alguna manera va pasando y se vuelve una discusión estéril. El acuerdo existe, lo que me parece que hay que defender es, primero, cumplirlo, porque está empeñada la palabra del Estado, y dar marcha atrás me parece que es realmente un error, crear situaciones muy próximas a la violencia, y eso no debe ocurrir. Pero en segundo lugar, porque creo que lo que hay detrás de esta discusión va un poco más allá, es el tipo de sociedad que queremos. Si queremos una sociedad dialogante, abierta, pluralista, que reconoce la diferencia, o algo absolutamente autoritario, sectario, fanático, y yo creo que eso no le conviene a Colombia. Luego, me parece que ahí hay un espacio de discusión pública, y en segundo lugar, también tengo yo una especie de responsabilidad con lo que se hizo. Tengo que estar allí presente, es parte de lo que ha definido mi vida en estos últimos años, y me parece que me corresponde estar presente también, rindiéndole cuentas a los colombianos.
Pero entonces podremos confirmar que sí sería o sí será candidato a la presidencia. La pregunta sería cuándo, ¿no?
No, sí, exacto. Digamos que ahí vamos, que yo estoy muy cerca de eso, que me parece que ya toca tomar una decisión y que estoy haciendo las últimas evaluaciones, pero que me inclino por la razón que acabo de decir, no por un acto de vanidad. Es que eso de que uno se lanza de candidato me parece un poco extraño en mi situación, puede que no en la de otros. Porque en mi caso yo estoy absolutamente excedido de reconocimientos y de la, cariño de muchas personas, también, claro, de los ataques, eso no importa. Ajá. Pero me parece que lo importante es que hay un papel que jugar y examinar si uno es la persona útil para el país en este momento.
¿Se motivaría por el lanzarse por el Partido Liberal o alguna coalición del gobierno o algo así?
No, yo lo que creo es que hay que hacer una cosa muy grande, mucho, mucho más grande que eso. Yo he pertenecido al Partido Liberal en cuando lo he hecho desde una posición crítica, pero pertenezco a ese partido y practico también una filosofía liberal. Luego, yo me siento cómodo con eso, pero en el entendido de que esto tiene que ser mucho más grande. Yo francamente creo que además ni siquiera es un tema solo de partidos. Yo creo que ese sería un error porque veo es un gran espacio para independientes, intelectuales, los estudiantes que se tomaron las calles. Me parece que una cosa netamente partidista es muy poco, porque insisto en que aquí no se trata de discutir sobre un acuerdo, sobre un texto de un acuerdo, eso ya es una discusión de clavo pasado. Lo que hay que discutir es sobre el tipo de sociedad que queremos, y a mí me parece que hay que mantener el camino de una sociedad abierta, pluralista y que discute y que reflexiona y que es democrática, entre otras cosas, porque es el cambio que está anhelando mucha gente, la transformación, se hace menos difícil sin balas, es decir, no tener que estar empeñando las neuronas de los colombianos en discutir la guerra es lo que facilita que hablemos de los temas que están más cercanos a las preocupaciones de la gente, que es la seguridad ciudadana, los temas de empleo, el comportamiento de la economía, donde han surgido problemas que hace muy poco no teníamos, la debilidad del consumo. Hay realmente unos síntomas preocupantes. De eso es de lo que hay que hablar, pero eso se hace mucho más fácil sin las balas, y en particular también en los últimos momentos de la discusión pública en Colombia ha sido orientado hacia el tema de la corrupción, que está realmente llegando a una situación absolutamente intolerable.
¿Y qué no lo ha hecho aún tomar la decisión definitiva de ser candidato, doctor de la Calle?
Pues dijéramos que yo he estado viajando mucho, oyendo mucho, mucho. Estuve, además, cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el norte del Cauca, estuve hablando con personas que tomaron la decisión de sustituir cultivos ilícitos por su propia voluntad, incluso antes de los programas del gobierno, y con perspectivas muy interesantes. Por poner un ejemplo, el aguacate Hass, que es el aguacate de exportación, estuve en una plantación que tiene enorme potencialidad. Luego, pero son cosas hechas por las personas, prácticamente con las uñas. Hablé también con los líderes indígenas de la alta montaña. Yo estuve en Miranda y Corinto. Bueno, he tenido una multiplicidad de opiniones a lo largo y ancho del país. Ayer estuve en Cartagena en una cosa maravillosa, que fue la reunión de jóvenes de AIESEC, que es la organización juvenil más grande del mundo. Había presencia de 120 países.
Sí, lo
estoy
vimos.
En eso, como oyendo, pero me parece que es como el momento de ir ya empezando a pensar en decisiones.
Exactamente, decisión que máximo en cuántos días la tomaría, doctor.
Hombre, yo no quiero tampoco comprometerme en plazos y algo de esa naturaleza, pero sí creo que está llegando el momento y me estoy preparando para eso.
Bueno, doctor de la Calle, pasemos a otros temas. Usted informó que la red social de Twitter lo bloqueó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted por qué cree que eso habrá sucedido?
Hombre, yo estoy un poco desconcertado. Aquí apareció en la pantalla de mi teléfono ese mensaje.
Ajá.
Y dijéramos, ese es un hecho. Hombre, uno está dando el espacio a la buena fe. De pronto podría haber sido algún subalterno o algo así. Yo tengo una visión de Colombia extraordinariamente distinta a la del doctor Uribe, ¿no? Pero eso no significa que no podamos dialogar, conversar, porque me parece que aquí hay que distinguir entre los temas que en democracia una sociedad escoge caminos y tiene alternativas, pero también en los elementos esenciales de una organización nacional que tiene que tener, dijéramos, la estantería. Es que a mí me parece que con esta insultadera en que estamos los colombianos, uno empieza a poner en jaque la estantería, y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Por eso, siempre, incluso después de que ganó el no, tuve una muy interesante y larga conversación de muchísimas horas con el doctor Uribe, en términos de buscar acuerdos, y de hecho frente al acuerdo hubo modificaciones importantes, no en todos los puntos. Y el solo hecho de que las personas dialoguen también emite un mensaje pedagógico muy importante. Luego, yo siempre he estado en plan de oír, de discutir con serenidad, con franqueza, porque uno tampoco, no se trata de mentir, ni de falsas cortesías, pero sí de expresar respetuosamente distintas opiniones.
¿Tendrá que ver con su numeral Plan Nacional contra la Valeriana? ¿O de Valeriana, más bien?
Sí, el Plan Nacional de Valeriana lo que busca justamente es tratar de llevar a la práctica lo que estoy diciendo en este momento, que es que no debemos estar permanentemente... Es que me parece que se está degradando la discusión pública en Colombia. En vez de una reflexiva confrontación de ideas, estamos permanentemente dedicados a la diatriba y al insulto, y yo creo que hay que bajarle a eso, todos debemos bajarle a eso, y en particular, repito, mis puntos de vista son distintos a los del doctor Uribe, pero eso no debería impedir que conversáramos. Y ese bloqueo, pues yo no sé, yo no soy el que tengo que explicar qué pasó, pero sí realmente me parece, sorprende un poco, porque realmente todo eso me parece innecesario.
¿Usted estaría dispuesto a sentarse nuevamente con el senador Uribe y hablar francamente?
No, pues sin ninguna duda. Yo creo que fueron más de 100 horas después de que triunfó el no, en las que estuvimos con los voceros del no y en particular con el doctor Uribe, y de mucho antes. Yo tengo una larga interlocución sin tener nexos con él. Yo no hice parte de su gobierno ni nada que se le parezca, pero ha habido una interlocución que yo creo que es respetuosa. Yo nunca he acudido al insulto, tampoco me siento insultado por él, tengo que decirlo, pero yo no sé por qué se interrumpe algo que, aun si se piensa que es demasiado remoto o ineficaz, no importa, porque me parece que el componente pedagógico de la discusión entre personas que tienen distintos puntos de vista es muy buena parte de la paz social, del ejercicio real de la democracia.
Doctor de la Calle, hablemos de paz. ¿Qué piensa usted de los críticos de los acuerdos de paz?
No, dijéramos, yo creo que ya hay dos tipos de actitudes, bueno, probablemente más, pero para esquematizar. Hay personas, yo diría que es lo que suele llamarse la mayoría silenciosa, que pueden tener un alto grado de escepticismo, el cual es explicable. Es que el conflicto ha sido muy largo y muy duro, 8 millones de víctimas, pues es decir, eso generan una situación en una sociedad que es insoslayable, que no podemos perder de vista. Pero al mismo tiempo son personas que están a la expectativa, y yo francamente tengo el gran optimismo de que todos los días estamos viendo actos de cumplimiento de los acuerdos, en medio de discusiones, en medio de dificultades, pero se han dejado las armas, se están descubriendo las caletas, se aproxima el plazo en el que las FARC tiene que entregar el inventario de sus bienes. En fin, esto se está moviendo y el Estado, por su lado, ha venido cumpliendo, ha dictado las normas, dictó la norma central constitucional de la jurisdicción especial. En fin, yo creo que esto se está moviendo, pero eso debe generar un ambiente más tranquilo en ese grupo de que yo llamo la mayoría silenciosa. También hay personas extraordinariamente intransigentes. A mí me sorprende, cada que hay una noticia positiva, siempre viene la contraargumentación. Es como si se quisiera que a la paz se la comiera el tigre, como suele decirse en mi tierra, o sea, mejor dicho, sacarle pelos a una calavera. Francamente, frente a esas personas, pues yo no sé, porque es que es como la imposibilidad de oírnos, es lo que yo estoy viendo, como un deseo de no estar oyéndonos, y eso me parece que genera muchas preocupaciones.
¿Es el mejor acuerdo que se pudo hacer?
Sí, ¿en qué sentido? Es que no hay una especie de libro que uno compra para establecer cuál es el mejor acuerdo, como si fuera una receta, es decir, bueno, ¿cuál es la mejor droga?, ¿cuál es la mejor penicilina?, ¿cuál es la mejor paella? No, es que eso no existe. Los acuerdos funcionan en función, primero, de la realidad y, en segundo lugar, del resultado. Y el resultado es que terminamos la confrontación con las FARC. Eso es lo que debemos valorar. Se acabó la guerra. Mire, desde el cese del fuego bilateral no hay una sola víctima en la confrontación con las FARC. Hace poco una distinguida voluntaria del hospital militar dijo: las salas del hospital militar destinadas a recibir los heridos de guerra están vacías. Ese es un hecho cierto. Después de, repito, 8 millones de víctimas, 7 millones de desplazados, 220 mil muertos. Luego, me parece que eso es suficientemente elocuente por sí mismo. Yo creo que lo que está ocurriendo en Colombia es extraordinariamente importante, estoy convencido de eso. Y me parece que cada día se impondrá más la realidad, sin perjuicio, repito, de que hay personas pues que tienen sus razones para no estar de acuerdo, pero yo creo que la realidad terminará convenciendo a la mayoría de los colombianos.
¿Y qué opina sobre la disidencia de las FARC que están haciendo de las suyas en algunas zonas del país?
El que se sale de la foto lo deja el tren. El que se sale de la foto no va a tener ninguna ventaja, no puede ir a la JEP. No puede entrar en los programas de reincorporación a la vida ordinaria. Por lo tanto, pues es, por fortuna hasta ahora, una situación controlada. Dijéramos que no ha significado una debacle ni una pérdida de control para el cumplimiento de los acuerdos. Pero claro, también genera preocupaciones. Y además, yo quiero insistir, ese mensaje de que hay que volver trizas el acuerdo es un mensaje muy malo, porque genera como la incertidumbre, como la idea de que esto no ha terminado, que hay que volver a empezar a negociar. Ese es un error enorme, pero por fortuna, repito, esa es una circunstancia que no ha afectado el grueso de quienes en esa organización guerrillera están jugando por la paz, han dejado las armas, y todas las manifestaciones van en la dirección de señalar que van a cumplir los acuerdos.
Precisamente, doctor de la Calle, si llegase a quedar presidente alguien que esté en contra de los acuerdos de paz, ¿qué pasaría con ellos?
Esa es una muy buena pregunta, porque es que hay quienes dicen, no, eso está blindado, y claro, jurídicamente hay unas normas, incluso de carácter constitucional, que intentan poner ese blindaje. Pero a ver, en esto no seamos ingenuos. En la colonia española había un aforismo, se decía, se obedece pero no se cumple. Un gobierno que no esté de acuerdo con lo que implican las negociaciones, simplemente le basta con no cumplir, con archivarlas, con echarlas al tarro de la basura. Luego, yo creo que el riesgo existe, y el riesgo es la posibilidad de dar marcha atrás, de volver a revisar lo acordado. Me parece que además es un tema de ética muy profundo. En el pasado esas decisiones han generado nuevas violencias. Yo creo que no podemos caer en ese error. Me parece que hay que persistir. La paz es algo que apenas comienza. Una cosa fue la terminación del conflicto y otra el comienzo de una paz que es como un pequeño árbol que apenas comienza a nacer y que tenemos que cuidar. Luego, en ese sentido, yo sí creo que una decisión de los colombianos en esa dirección, francamente, me parece muy mala idea, y yo creo que puede tener consecuencias muy adversas.
¿Hay mucha polarización en nuestro país?
No, pero terrible. Lo que decía es que estamos perdiendo la reflexión pública, estamos cambiando la reflexión por el insulto. Y entonces yo de manera un poco jocosa he dicho que hay que hacer un plan nacional de valeriana, que es llevar goticas de valeriana a los acueductos públicos y echarlas allí a ver si nos sosegamos un poco y dejamos de insultarnos. A mí me parece que eso no es un buen camino para Colombia, y que tenemos que volver a una reflexión que ha sido característica en Colombia, que es la reflexión ciudadana, pública, democrática. Yo creo que eso es lo que toca hacer.
Doctor de la Calle, y finalmente, usted que además es abogado, ¿qué opina sobre los recientes hechos de corrupción que además se encontraron dentro de la misma Fiscalía General de la Nación? ¿Cómo ve el presente y futuro de nuestro país con estos temas de corrupción que hay en toda parte?
No, pero es que ahora sí, como se dice en la Biblia, si la sal se corrompe, porque ahora resulta que son los guardianes de la moralidad pública los que han terminado incursos en unos hechos de corrupción. Dijéramos que la corrupción ha estado ahí agazapada, pero lo que estamos viendo es, primero, una macrocorrupción a consecuencia de un financiamiento de las campañas por parte de los grandes contratistas del Estado. Hay que estar alerta contra eso, y eso es posible controlarlo. Por ejemplo, uno debería señalar que quien, siendo gran contratista del Estado, dé dinero a una campaña, no solo se somete a las sanciones correspondientes, sino que pierde el contrato, porque es que lo que no puede suceder es lo que vimos aquí, donde grandes compañías transnacionales además dan dinero a todas las campañas, como el que tira la red para pescar en todos los lagos y en todas las opciones. Esa es la macro corrupción. Y ahora la corrupción que se gesta en los organismos que tienen el deber de combatirla. Ajá. Yo veo una gran indignación, con razón. Me parece que a esto hay que darle cuerpo y no olvidar que esa corrupción en muy buena parte se genera en el propio sistema político. Lo que tenemos que tener es claridad sobre dónde aparece la corrupción y cómo. Porque no se trata solo de las coimas de los funcionarios, que eso se ha generalizado, no. Es que aquí lo que estamos viendo es una cosa realmente estructural. Y con razón hay una insatisfacción enorme de los colombianos.
Bueno, pues es el doctor Humberto de la Calle, ex jefe negociador del gobierno con los diálogos de paz con las FARC, y pues ya decidido como precandidato a la presidencia, pero aún está por definirse la fecha en que lo va a anunciar. Doctor de la Calle, pues muy amable por estar con nosotros, y lo esperamos muy pronto en nuestra cabina de Uniminuto Radio, que correcto, nos queda viendo nuestra visita, ¿no?
Así es, Jaime, por allá estaré con el ánimo de tener una conversación aún más detallada y más larga, y te agradezco infinitamente.